Honrar la birra. Entrevistas, noticias, coberturas. Un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal. Porque a la cerveza la tomamos en serio.
No en serie.
Honrar la birra. Por 0223 Radio.
Bienvenidos una vez más a Honrar la Birra por 0223 Radio FM 102.1 www.0223.com.ar. En Instagram y Facebook somos @ Honrar la Birra. En la operación técnica, como siempre, el número uno, Javier Olea, y a mi lado, @ Chico Andy. Andrés Testa, bienvenido, amigo.
Hola, hola David, @ El Hombre Hacker, ¿cómo estás, querido?
¿Bien? Muy bien, contento.
¿Sí?
Como todos los miércoles.
Yo también, papá.
¿Bien?
Aparte estamos con amigos, así que un programa que va a ser, me parece, tranqui.
Una horita tranqui en tiempo, pero fuerte.
Y metele porque me están esperando los pibes que hoy tengo peña.
¿Con los amigos mendocinos?
Con los mendocinos,
sí. ¿Los incluís?
Hoy honramos el vino.
Bien. ¿Qué vinito hay?
Y hay un Malbec de producción propia. Un Malbec artesanal.
Ah, así bueno, que ojo con eso.
Está rico, venimos todas las noches metiendo un tubito. Un tubito por noche venimos.
¿Y cómo bien. Viene el hígado?
Bien, y la vesícula mejor, claro, porque yo no la tengo.
No la tenés,
así que
es
estoy,
verdad.
Estoy tranquilo, pero es bueno, normal. Hoy cerveza.
Bien.
Y rica.
Rica cerveza, cositas ricas que ya hay en la mesa. Y además hay un maridaje musical interesante, como siempre.
Sí, porque este fin de semana y el que viene, todos los ojos del mundo de la música están puestos en el desierto de Indio, California.
Sí.
Donde se está llevando a cabo uno de los dos festivales de música más importantes del mundo.
Uh-huh.
Nos referimos a Coachella.
Vamos. ¿Cuál es el otro?
Y el otro es Glastonbury
en
Inglaterra. Vamos a estar escuchando algunas de las actuaciones y reviviendo lo que estuvo pasando durante el primer fin de semana del festival.
Hoy nos visitan Leandro y Eduardo De Heller. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Hola, buenas noches, ¿cómo anda? Hola Andy, hola David. Acá, bueno, contento de compartir la mía la primera vez.
Pero ¿primera
acá,
vez?
Primera vez.
Bien, me alegro.
Pero Edu ya lo ha estado visitando varias
buenas
veces.
Buenas noches, sí. ¿Cómo andan, chicos?
Muy hola, bien, Andy. Muy bien.
Hola David.
Muy bien, Edu. ¿Cómo ves este nuevo estudio?
Muy lindo, hermoso.
Mucho más lindo.
La verdad, lo felicito un montón.
Levantamos la vara.
Sí, altamente.
Nos fuimos para arriba.
Altamente.
Aparte, porque estamos en un octavo.
Así que felicitaciones.
Difícil. Claro. Vamos a hablar de todo a lo largo de este programa. Tenemos bien. Una hora para ir recorriendo todos los caminos que tuvo que desandar Heller. También vamos a hablar, obviamente, de Barley, de lo gastronómico, de la cervecería, de esta vinculación tan fuerte que hay. Pero bueno, arranquemos por lo que hay en la mesa, los estilos que tiene la fábrica, que tiene la empresa.
Bien, ok. Hoy traje una Barley Wine, pero
sí,
todavía no la estamos tomando. Uh-huh. Ahora estamos tomando una IPA.
Perfecto.
Una IPA de 50 IBU.
Uh-huh. Bien.
Lindo amargor, interesante. Lúpulos todos importados. Lúpulos básicamente son frutales.
Uh-huh.
Algo de herbal hay.
Bien.
Las variedades son Chinook. Chinook, Citra. Y algo de nugget tiene.
Bien.
Todo nugget. Americano, muy uh-huh. bueno. A mí me gusta mucho.
Y es un estilo
que altamente tomable.
Que de por sí a vos en lo personal te gusta, lo lupulado.
O me encanta,
sí,
lo lupulado. Muy pocas cervezas, no es que no me gusten, es que tomo menos, como
claro,
ser las que tienen trigo.
Correcto.
Son las que menos tomo porque, bueno, no me gusta mucho el trigo.
Pero ¿Y has sentido desde Heller que las lupuladas se venden más, se piden más en este último tiempo?
Creció un poco la venta en cuanto a las lupuladas.
Uh-huh.
Pero lo que sí creció y ampliamente es la venta de Honey.
Ah,
¿sí? Impresionante.
Mirá, yo pensé que ya
nosotros había estancado.
No.
Yo también.
En nuestro caso, nosotros tenemos 8 estilos.
Sí.
El 33% de la producción es Honey. Increíblemente.
Wow. Es tremendo.
Sí.
Es imbatible.
No es uno de los estilos que más nos guste, pero sí
como
es el que más vendemos.
Cero,
y uh-huh. tiene muy buena crítica, sale muy bien.
Bien.
Muy buen balance, bien aroma, sabor, súper tomable. Son todas nuestras cervezas. Son.
Para arrancar IPA y después viene Barley Wine.
Barley Wine, de postre.
Bien. ¿Qué graduación?
Es
qué...
una American Barley Wine.
Uh-huh.
Tiene 60 IBU.
Uh-huh.
También
como pero bueno, American, hay el equilibrio con las maltas caramelo.
Hay un gran equilibrio, está claro, muy buena. Bueno, ya la van a probar.
Uh-huh.
Maltas, las maltas son son todas importadas, son belgas, uh-huh. y los lúpulos americanos también. Son uh-huh. muy parecidos a los lúpulos que tiene esta IPA.
Leandro, Barley es un lugar exclusivo, una pizarra exclusiva de Heller. Obviamente tiene que ver con la complicidad que ustedes tienen con la empresa. ¿Cuál es hoy el estilo que más se pide? ¿Honey?
Sí, en realidad los estilos clásicos son siempre los que más salen, los tradicionales. Uh-huh. En nuestro caso la Golden, la Irish y la Honey.
Sí.
Pero también en el último tiempo han empezado a salir más las lupuladas.
Como en un cuarto lugar.
Exactamente. ¿No? Tanto la IPA como la Session IPA.
Claro.
Porque bueno, la realidad es que hay un público que empezó a tomar este tipo de cervezas ya hace algunos años. Uh-huh. Y el público que empieza a tomar cerveza artesanal, a mi criterio, después de algunos años, empieza a tomar las cervezas más lupuladas.
Claro.
Sobre todo el que tiene el gusto bien definido para la cerveza artesanal, ¿no?
Claro, claro. Como que se va tal vez cansando o aburriendo de algunas
cosas. Ponele, decirlo así.
Y va experimentando otros,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y sobre todo el público más cervecero, bueno, tanto la IPA, la Session IPA. Y ahora han aparecido otras variedades que se consumen mucho.
Y con la llegada del frío de esta Mar del Plata invernal que tenemos durante muchos meses, más allá de los estacionales, digamos, ¿crecen otros estilos, por ejemplo Barley Wine, o se mantiene, por ejemplo, una IPA en cuarto lugar?
No, sí, nosotros en realidad la Barley Wine, viendo que venía el invierno, la alargamos ahora hace 2 meses, uh-huh. hace una cerveza alcohólica,
sí.
Creemos que va a andar muy bien en invierno, por eso dijimos de elaborarla y ya la dejamos fija entre todas las cervezas que tenemos.
Claro. Para ir testeando un poco al público.
Para ir testeando. Pero en realidad ya sabemos que hay otras fábricas que la están haciendo hace muchos años, como bueno, Antares, entre sí. otros, y que les funciona muy bien.
Claro. ¿Y es, entonces, tienen 8 más la Barley Wine o la Barley Wine está dentro de los 8?
No, tenemos 8 y bien. La Barley Wine está dentro de los 8.
Correcto. Sí. ¿Los otros estilos, así los mencionamos?
Bueno, tenés los 4 principales, lo que he nombrado hoy,
sí.
es la Golden Ale, Irish Red, Stout.
Honey,
IPA, Belgian Triple.
Ahí está, mirá.
Y
la Barley.
Y Barley Wine.
Y la Barley Wine. Perfecto.
No, y está la, se, todo, ¿no? está y la Session. No sé si la.
Y la Session. Y la Session.
Ahí está. Ahora
ahí están todas.
A las 8.
Bien.
Y cada tanto también jugamos un poco, bueno, Edu, sobre todo en la fábrica, hacer algún estilo nuevo.
Uh-huh. Hemos hecho algún otro estilo. Por ejemplo, el año pasado hicimos una Belgian Blonde.
Uh-huh.
Excelente salió, pero bueno. La fuimos rotando porque no por ahí en cuanto a venta no representaba
claro.
mucho.
Y la Belgian sí, Triple es una
La Belgian Triple se vende muy bien.
¿Sí?
Tiene su público ya.
Uh-huh.
Está muy buena. Nosotros ponemos naranja, jengibre, nada, tiene
bien sabrosa y aromática, ¿no?
Claro, sí, es bastante personal sin dejar de ser una Belgian.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de birra, obviamente, a lo largo de esta hora de programa, pero también vamos a hablar, por ejemplo, de la expansión de la fábrica, de las particularidades que tiene su fábrica. Vamos a hablar también de algo que va a suceder mañana por primera vez en Mar del Plata, que es la noche de las fábricas, donde 14 fábricas van a aportar, digamos, van a abrir sus puertas para aportar muchas bondades gastronómicas, cerveceras, para todos aquellos que se quieran acercar, a precios más bajos de lo normal. Así que me parece que también es interesante charlarlo y analizarlo.
Y una de esas es Heller.
Exacto, una de esas es Heller.
Allá por la zona de diríamos, ¿qué zona sería? Zona La Piloto.
La Piloto, sí.
Son
sí.
de La Piloto, sería.
De los Murguientos.
Estamos cerca, sí.
Sí, estamos justo en la esquina de 25 de Mayo y Uruguay.
Barrio se llama Villa Primera.
Villa Primera.
No me acordaba el nombre del barrio.
Villa Primera.
Okay. Barrio...
A 3 cuadras de la estación sí. nueva de Terminal. 4 cuadras.
Correcto, claro. También.
Ahí la gente por ahí se va a ubicar sí, sí, más
sí.
por eso.
Sí, pero cruzando Jara.
Cruzando Jara, exactamente.
Sí. Ahí ya cambia la cosa.
Una fábrica muy linda que tuve el gusto de conocer.
El año pasado, ¿no?
Sí, el año pasado, no me acuerdo.
Yo todavía no. Pero mañana va a ser la noche.
Va a tener un ratito, aunque sea.
Mañana, sí, mañana estamos ahí firmes.
Más que invitados están.
No como otros.
Bueno.
Bueno, arrancamos con el track número uno.
Sí, arrancamos con uno de los headliners de Coachella. No es Childish Gambino, que estuvo el día viernes.
Sí.
No es Ariana Grande, que estuvo el día domingo.
Mira.
Es los australianos. A nosotros nos gustan, ya lo escuchamos. Tame Impala, se viene el disco nuevo. Mientras tanto, uno de los adelantos lo presentaron en Coachella 2019. Esto es Borderline, Tame Impala.
Barley, Resto, Ambriu Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambriu Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833. Está comprobado que 2 de cada 3 personas recuerdan el mensaje de los posavasos luego de una experiencia de consumo. En Coster Company producimos los mejores posavasos de la Argentina, utilizando materia prima de excelente calidad. Por eso, absorben más de 3 veces su peso en agua. Estamos en todos lados, pero si todavía no nos conoces, te invitamos a visitar nuestra página www.posavasos.com.ar. Anímate, hacé conocer tu marca a través de posavasos.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Baumo La Barría, Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum. Espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Estás escuchando Honrar la Birra por 0223 Radio.
Seguimos haciendo Honrar la Birra. Estamos con nuestros invitados del día, Leandro Copercio
y además, Chopper.
El Chopper, alias Chopper. O Leo, por la deformación, claro, como decíamos fuera del aire, del nombre, ¿no? Se llama Leandro, le dicen Leo, alias Chopper, desde la secundaria. Varios nombres. Ahí ¿cómo va, te ya. gusta más? ¿Lean?
Nah, como le parezca a ustedes.
Bueno, Lean.
Como tengan ganas.
Para mí es Lean.
Dale.
O depende en el lugar que nos encontremos.
Sí.
Como quieras.
Claro, depende en el contexto.
En el contexto.
Está muy bien. No, decía que además de ser socio de Heller, junto a Eduardo Ricardo.
Sí, Ricardo de apellido.
De apellido, sí, correcto. Tenemos un amigo que es Federico Bruno, claro, así que estamos acostumbrados.
Que no tiene apellido.
No, una vez se lo dijiste, fue muy feo.
Sí. No le gustó nada.
No, decía que Lean además es gerente de Barley Resto Ambriu Bar. Y bueno, habíamos empezado a hablar en el primer bloque de la fábrica, ¿no? De esta fábrica que llegó para quedarse y expandirse. Y bueno, justo en el corte hablábamos un poco de estas modificaciones que empieza a tener una fábrica que, según lo que me contó Andrés y otros cerveceros, es una fábrica modelo, una fábrica muy pero muy bien puesta, muy pensada.
Sí, exactamente. Con Edu hace 2 años que la armamos. Es una planta que actualmente tiene 700 metros cuadrados y se pensó con una capacidad de producción de 80.000 litros. Uh-huh. Y bueno, este año decidimos ampliarla hacia uno de los laterales, donde se van a sumar 700 metros cuadrados más. O sea, en total van a ser unos 1.300, 1.400 metros cuadrados.
El doble.
El doble. Uh-huh. Va a tener 2 niveles. Uno que va a ser dedicado a la fábrica, donde va a haber tanque de fermentación y se va a hacer una parte de enlatado. Y otros 2 niveles donde va a estar la parte gastronómica, uh-huh, con un bueno un resto bar para capacidad para 150 personas, donde nosotros creemos que el diferencial, uh-huh, va a estar, a diferencia por ahí de los otros bares de fábrica, le vamos a dar mucha importancia al tema de la cocina, uh-huh, que aparte de la gente pueda ir a tomar la cerveza de la fábrica, pueda ir a degustar diferentes platos que... Que bueno, esa es un poco la propuesta y que le queremos dar con Edu, ¿no?
Una propuesta de nivel, como propones desde hace más de 5 años en Barley.
Sí, exactamente.
Algo por el estilo.
Cuando nació Barley, nosotros queríamos que sea una cervecería, pero el diferencial, porque nosotros sabíamos que en algún punto iba a pasar con el tiempo que iban a aparecer nuevas cervecerías, nuevas propuestas, el diferencial puesto siempre en la parte gastronómica.
Claro. Digamos, está pensado como un restaurante con cerveza artesanal y no como un bar cervecero.
Exactamente, exactamente. Sí, sí, que la gente, o sea, pueda tomar cerveza, pero la propuesta gastronómica sea muy fuerte, tan fuerte como la parte de la cerveza.
Bien.
Se apostó desde el principio, y bueno, hoy ya en diciembre cumplimos 5 años, ya tenemos 5 años casi y medio, y bueno, la gente siempre nos ha acompañado.
Y un poco la idea es generar un apéndice de esa estética, de esa propuesta, en la fábrica.
Exactamente, exactamente. Sí, llevar un poco el mismo concepto.
Un poco vienen a romper con el esquema de la zona, ¿no? Porque están en 25 de Mayo, Uruguay, donde no hay un restaurante de esas dimensiones o de esa estética, por lo menos.
No hay nada. Es una apuesta fuerte. Creemos que no va a salir bien, esperemos. Nos gustan los desafíos. Ya más o menos, o sea, la cerveza tiene un nombre, a nosotros nos conoce mucho en el mercado gastronómico, entonces apuntamos desde ahí a que la gente nos acompañe y bueno, y que tenga una opción diferente los fines de semana,
claro,
para llegarse hasta la fábrica nuestra, que sí, si bien está en un lugar menos accesible, pero bueno, con una propuesta fuerte, por ahí la gente nos va a acompañar, ¿no?
Es interesante para la gente que vive, para... Nosotros ahora estamos en Colón y
Catamarca.
La Rioja, Catamarca, sí. Para aquellos que viven pasando Jara, digo, es un atractivo muy interesante porque se quedan más o menos en la zona y van a poder tener una propuesta gastronómica, cervecera, y además muchas cervecerías que están por alrededor están también creciendo y están generando también sus bares de fábrica. Así que se puede armar, digo, como sucedió hace poco o un año, por ejemplo, en Constitución, puede que Villa Primera, esa zona, también crezca.
Sí, nosotros sí, creemos que sí.
Bueno.
De hecho, bueno, ya vemos que se han instalado muchas fábricas cerca. Libertad ha crecido mucho, que si bien no está pegado, pero estamos cerca. Así que bueno, apostamos a la zona y bueno, ojalá salga bien, ¿no?
Y Edu, ¿cómo va a ser esta nueva parte de la fábrica en relación a la producción? O sea, ¿se tiene que parar un poco para poder generar, digamos, este crecimiento, esta expansión de la fábrica, o se puede seguir desarrollando normalmente el trabajo y seguir creciendo igualmente?
De hecho, no hace falta parar nada. La construcción ya arrancó, ya hace varios meses, venimos bastante avanzados. Y nada, ¿cómo te lo puedo explicar? Es un terreno lindero, digamos, sí. Lo único que es el bloque de cocción va a ser el mismo. Como te comentaba Leo, la producción tope son unos 80.000 litros, o sea que simplemente va a haber algún tanque de fermentación más o de maduración en la parte de subsuelo de esta construcción nueva y bueno, y una línea de enlatado.
Claro.
Y para una línea de enlatado se necesita espacio.
Sí.
La lata ocupa volumen, tenés que tener línea de pasteurización, tenés que tener enlatadora, envases vacíos, un lugar donde hacer estiva, requiere un espacio considerable. Por eso que hicimos la ampliación y bueno, y como te contaba Leo también, aprovechamos y hicimos el bar de fábrica también.
Y además, digo, en esto que decís de la enlatadora, para generar un buen producto final, una buena lata, tiene que estar casi entendido como un laboratorio, ¿no? Para que no haya contaminación cruzada, para que...
Yo siempre digo, es como montar una fábrica más.
Claro.
Tenés la fábrica que produce cerveza, barriles y latas. Podés hacerlo de forma manual, más chico, pero no es nuestra intención.
Ahora, no es una decisión al azar, digo, por esto que vos decís, genera una inversión importante.
Claro, sí.
Por lo tanto, entiendo que ustedes creen que el futuro va por ahí, va por la lata.
Sí, no sé, yo creo que sí, bueno, de hecho, es lo que se ve hoy. El consumo en lata aumentó mucho y la oferta todavía es escasa. Uh-huh. Así que bueno, es un buen punto.
Uh-huh. ¿Creen que por ahí la lata viene a reemplazar un poco al growler, al botellón, o pueden convivir?
En realidad, también lo que pasa es que hay que empezar, me parece, hay que empezar a buscar nuevos canales de comercialización. Uh-huh. Y la lata es un nuevo canal que hoy en el país todavía no está desarrollado, o lo ha hecho un poco Peñón del Águila en Córdoba, a nivel
fuerte,
a volúmenes grandes, a fuertes grandes. Después hay otras fábricas que están queriendo arrancar, pero bueno, todavía no han largado. No, yo creo que no va a reemplazar el growler. Va a ser... o sea...
Van a convivir,
uh-huh. Exactamente.
Ahora...
sí me parece que puede llegar a competir y a reemplazar a la botella tradicional de vidrio. Porque tienes otras características... Uh-huh. Tiene otras características más favorables que el vidrio, sobre todo en un largo plazo.
Claro,
sí. Que le pueda sacar un poco de mercado, ¿no?
Sí, no le penetran los rayos ultravioletas del sol, resiste cualquier tipo de temperatura, frío, calor.
El acero hace todo el círculo, es mucho más fácil para llevar, mucho más fácil para enfriar. Bueno, tiene muchas características positivas, ¿no?
Sí. ¿Ustedes quieren hacer una producción de latas tipo Peñón del Águila?
Nosotros cada vez que encaramos un proyecto, o sea, lo encaramos en volumen. Nosotros creemos que la lata tiene que ser en volumen. Si te refería a eso, sí. Sí, si te refería a eso, sí. O sea, poder lograr en el tiempo hacer volúmenes de lata.
Uh-huh. Y un buen producto de calidad también.
No, eso sí.
Por supuesto, como siempre.
Sí.
Intentamos.
Porque, a ver, digo, y lo pregunto por esta razón. No es lo mismo embarrilar... que enlatar, ¿no?
Para nada.
El embarrilado ya viene como con el ABC del cervecero. Es como lo que tiene que hacer y lo tiene que hacer bien. Pero digo, ya enlatar te metes en otro proceso que uno tiene que aprender, me parece, ¿no? Que tiene que ir trabajando para que después se vuelva cotidiano, justamente.
Exactamente. Sí. Las condiciones de la cerveza es la misma, pero claro. Bueno, la manipulación es un poco más delicada, así como decías vos. Uh-huh. Por eso algunos no pasteurizan, otros sí, nosotros la idea seguramente que pasteuricemos, pero bueno, eso va en cada cervecero.
Volviendo a la parte de lo que va a ser el restaurante, el bar de fábrica de Heller, ¿qué capacidad de cubiertos va a tener?
Y el bar va a tener dos plantas, un nivel y un segundo nivel, con una capacidad para unos 150 cubiertos, más o menos.
¿150 cubiertos?
Sí.
¿Barley hoy cuántos tiene?
Barley tiene capacidad para 260 personas sentadas entre las dos plazas.
Bien,
entre...
o sea que estamos hablando de una mitad de Barley.
Exactamente.
Como para graficar.
Una mitad de Barley.
Pero sí. Para lo que es un bar de fábrica...
Es un montón.
Una bocha.
Sí. Es una bocha, sí. Creo que no hay de esas dimensiones.
No, hoy por hoy no. Sé que, bueno...
Porque la idea son, cuando hablamos de cubiertos, es sentarse...
150 tener... personas sentadas, exactamente.
Claro. Con plato, con cubiertos, con todo.
Exactamente. Sí.
Concepto, volviendo un poco a lo que decíamos hace un rato, tal cual Barley, digo, con esas dimensiones, con esa estética, o tal vez más tablón compartido.
No, va a tener más una estética de cervecería, más de bar de fábrica. Uh-huh. Algo más descontracturado y más relajado para un público más cervecero.
Bien. Por ahí es un poco temprano para preguntar, pero lo que es la carta, ajá. ¿Se va a apuntar a qué? ¿A menú medio de cervecería o algo distinto?
¿Solo papas, por ejemplo?
No, vos te... Basta de papas con cheddar, por favor, cortémosle un poco.
Esperemos que no. No, va a tener una carta, todavía no la definimos, porque esto va a estar para fin de año, pero
por ejemplo,
va a tener una carta con platos elaborados.
Ajá. Por ejemplo, en Barley los miércoles, si no me equivoco, hay sushi.
Hay sushi.
¿Puede que haya sushi en el bar de fábrica?
Podemos hacer, sí, se puede hacer sushi también.
Ahí está, que a Andrés le gusta.
Me encanta.
Sí, hacer algunos platos especiales los fines de semana, seguramente hagamos, después habrá que definirlo una vez que esté abierto el local, pero...
Sí, pero bueno, no, a ver, abrirlo gastronómicamente no significa que medio que lo decíamos recién en chiste, solo ponerle papas con cheddar.
No, aparte ya está desarrollada una cocina donde para elaborar cualquier tipo de comida.
Claro.
Con la amplitud para que pueda trabajar un plantel de 8 cocineros tranquilamente.
¡Epa!
Sí.
Ah,
sí,
con
sí.
todo.
Con todo, sí.
Bueno,
sí.
¿Cuándo abre el bar de fábrica?
Y nosotros esperemos que sea para fin de año.
Esperemos. Fin de año.
Sí, no, viste, las obras a veces se demoran, a veces tardan un poco más, pero esperemos que para diciembre.
Se levantan tarde los muchachos, ¿qué pasa?
No
arrancan a las 8, arrancan a las 9 y media.
Lo más complicado es hacer el subsuelo y toda la parte de hormigón, es muy compleja.
Claro.
Es muy compleja porque el subsuelo, como te decía, tiene una profundidad de 4 metros 80, algo así, entonces... Tiene unas complejidades, hay que hacer unas sumuraciones para que no se caguen las casas linderas.
No, por favor, sí.
De hecho, por ahora no se cayó ninguna. Pero
No, está bien, toquemos madera igual.
Me contaron que el otro día lo vieron a Edu por la costa revoleando barriles.
Imposible.
No sé si después vamos a poder profundizar.
Ah, bueno.
¿A qué hora era?
De noche, tarde.
De noche.
Puede ser.
De noche,
imposible.
Tarde.
Tipo 3, 4
imposible.
De la mañana.
El bar de fábrica tienen como idea abrirlo de tarde, noche, a la noche, todo el día.
No, creo que el horario va a ser tarde, noche.
Tarde, noche.
Tarde, noche, sí, sí. Por ahí que tenga horario más extendido que los otros bares.
Por esto de lo gastronómico.
Por lo gastronómico, que no va a llevar solo hasta que esté abierto hasta las 12, 1 de la mañana.
Claro.
Exactamente.
Bueno, más que interesante. Lo que han planteado aquí, y nosotros ya nos metemos en el segundo track.
Otra de las banditas que estuvo integrando el lineup son unos muchachos con base en Berlín, estuvieron en Lollapalooza Argentina, se llaman Parcels, y estuvieron en una de las carpas más íntimas que tiene este festival. Tienen 7 escenarios, son 2 fines de semana, 7 escenarios, 250.000 personas estuvieron en el primer fin de semana.
Mucho.
Un poquito de electropop en honrar la birra. Parcels, Close to Why. Pasaba desde Coachella en vivo.
Sí.
Parcels, los chicos de Alemania.
Le tenemos que mandar un gran saludo a Julián Crispino.
Al señor Chulo, de Viejo Lobo Cargas.
Que hizo una pregunta.
Que ya la respondimos.
Que es, ¿cuándo va a abrir el bar de fábrica de Heller?
Ya dijimos que en diciembre.
A fines de este 2019,
bueno, fin de
si
año.
Todo sale bien.
Puede ser
correcto.
Noviembre.
Sí.
Porque también es fin de año. Y lo felicitamos porque cumplieron el primer año con Viejo Lobo Cargas.
Ajá, muy bien.
Ahí en Ortega y Gasset 910.
Bien, a una cuadra de donde era Gap.
Donde era Gap.
Justo en la otra esquina.
En esa esquina una vez me paró la policía.
Y yo te pararía.
Estaba esperando para entrar a Gap y bueno.
Pensé que para entrar a otro lugar.
Y ahí
lugar.
Cerca está uno de los lugares que más me gusta en Mar del Plata, que es Il Capo. La hamburguesería, una de las más históricas y una de las más ricas, a mí me encanta, donde se consigue la cerveza Heller. Están ahí.
¿Podés creer?
Yo soy soldado
de Il Capo. Tradicionales de Mar del Plata, de toda la vida. Que todos hemos crecido con Il Capo.
¿Vos vas?
Sí, los domingos.
¿Has llevado a la familia?
Hemos llevado a la familia.
Mira,
yo voy después a ir a la cancha. De la cancha me voy
al del Piluso, de Aldo Civi.
El sábado a la noche estoy ahí. Si quieren tirar algún descuentito, algo de cortesía.
Y le hacés publicidad, ¿eh? Bastante.
No, le vamos a pasar el cortecito de audio.
Sí, por favor. A la gente de Il Capo. Que, bueno, enfrente tiene otra hamburguesería, que son amigos, que es Hamburgo.
Bueno, pero eso ya es otro nivel.
No, otra son cosa, distintos. Son dos conceptos. Totalmente distintos. Me gusta como... hacen los pedidos en Il Capo.
Papa grande.
Ahí lo van cantando, lo van cantando.
Papa grande y viene después el gordito con la cosita de papa.
Sí. No, gordito no, el hombre, está, el señor.
No, está un poco pasado.
Un lugar clásico, podríamos decir. Un clásico.
Sí,
de los 80. En los 90 costó.
¿Ah, sí?
En el 2001 lo bancamos ahí el capo con mi familia.
Sí. ¿Y ahora?
Y ahora, bueno, ahora Macrisis.
Ah, bueno, pero viene...
Pero dice que con Heller levantó un poco.
Levantó, sí, levantó.
Sí, sí. Y tuvo que vender cerveza artesanal, se metió en el negocio también.
Y tuvo que entrar, estaba
sí,
ahí.
Sí, sí.
Constitución estaba a full.
Sí, ¿cómo ver eso desde lo personal, desde lo empresarial, si se quiere, el rubro, cómo se ha expandido en general? ¿Está bien, está mal que ya prácticamente cualquier lugar gastronómico... A veces me parece a mí, que trata de salvarse poniendo cerveza artesanal. ¿Cómo ven eso?
Sí, ha pasado un poco, pero también está bueno porque se sigue desarrollando el mercado. Y en realidad, en muchos lugares que hemos entrado con cerveza artesanal, le hemos sacado lugar a las cervezas industriales. Uh-huh. Entonces eso desde el punto de vista de la cerveza artesanal está buenísimo. Y no, yo creo que se han ganado muchos clientes y que, yo creo que siempre es positivo, nunca es negativo. Uh-huh. Porque en vez de haber una canilla de Eisenbeck, de Quilmes o de alguna otra marca, por ahí te encontrás con una canilla de una cerveza artesanal.
Claro.
De hecho, yo creo que hoy el mercado gastronómico marplatense, casi el 70% de la cerveza que se consume es artesanal. Por eso pasa como en los lugares como Il Capo. Uh-huh. Que han apostado a poner canilla y ya hay un lugar que hace 2 años que tiene canilla de cerveza artesanal y funciona muy bien.
¿No corre el riesgo de los lugares que no son del palo, no son del rubro cervecero, que por ahí no tengan tanto control sobre el producto?
Sí, el riesgo siempre está, en realidad, en esos lugares y en otros también. Uh-huh. Pero bueno, uno trata de darle las recomendaciones necesarias para el buen mantenimiento.
Ustedes
limpieza.
Lo hacen, digamos.
Lo hacemos, sí. Sí, lo hacemos.
¿Y el cliente, bueno, por lo general, está predispuesto, digamos, a recibir eso? O...
No, siempre, sí. Mm. Sí, siempre.
Entiende
damos
que
eso,
es clave para el producto, para que no se le arruine. Digamos.
Lo entiende perfectamente, sí, claro. Sí.
Uh-huh. Pasan a limpiar las canillas del capo que el sábado voy.
Sí, ya metiste muy el chivo bien varias veces.
Sí, va.
No, bien, pero mínimo una papita.
No, una papita no.
Yo de ribeños.
Ya, para vos y 3 personas más. Para los mendocinos y vos.
Es ver, aclaremos por favor, porque en el corte me llamaron recién en el tema, que no era verdad que lo vieron a Edu tirando barricas al mar.
No, pero lo van a hacer prontamente, junto a La Paloma y a Baum.
Exactamente, sí. Si querés, comento un poco sobre el proyecto.
Sí, un proyecto en la previa parece ambicioso.
Tal vez. Todo surge, yo te cuento, yo pertenezco a una escuela de buceo, uh-huh, que se llama Talasa, el cual uno de los instructores se llama Carlos Breyes, uh-huh, y él, aparte de ser instructor, es técnico en... hace... Uh-huh. Tienen trabajos de electricidad y mantenimiento en nuestra fábrica, no hizo, ajá, todos los tableros, todo.
Bien.
También atiende a Baum. Entonces él propuso un día, vino así un día, chicos, ¿qué tal si hacemos una cerveza,
sí,
en barrica? O sea, sí, la hacen ustedes, o sea, nosotros los cerveceros.
Sí.
Y la escuela, junto a todos los instructores y el resto de los chicos, hacemos el hundimiento en un punto, y así,
así nomás, y tiró, exacto, la idea. Chau, buena noche.
Exacto. Bueno, después se fue desarrollando,
claro,
y bueno, de hecho ya hicimos una cocción junto, uh-huh, a Baum y La Paloma.
Se puede decir,
es una estilo? Strong, es una strong ale.
Bien.
Es una cerveza rubia, dorada, muy fuerte.
Uh-huh. De alcohol,
de
alcohol.
Hecho está en plena fermentación, así que ni siquiera sé cuánto.
Bien.
Cuánto alcohol,
claro,
tiene.
Claro.
Te estaba contando, el proyecto este, bueno, va a ser, digamos, las barricas van a madurar, barra fermentar, uh-huh, en un punto que es donde hay un naufragio,
sí,
que se llama, es un barco, cronómetro, uh-huh, que es un naufragio, es un parque subacuático artificial, el cual la escuela hundió,
ajá,
en el hace, va a ser 5 años, creo, si no,
sí, cumple 5 años.
Cumple 5 años, y bueno, va a ser parte del parque submarino. Esa es la idea, y bueno, de hecho se están haciendo todos los trámites,
sí,
para que nada, para que nos den permiso, porque claro, tirar un barril en el mar no es fácil y requiere varios varias habilitaciones, y bueno, hay que hacerlo todo de una manera correcta.
Que tienen que ver con índole local o nacional, por el mar argentino.
Mirá, yo sé más o menos, pero bueno, por ahí habría que preguntarle a Carlos el tema este. Pero bueno, se hace una habilitación en la OPDS y en prefectura.
Ah, claro.
¿Cuándo es el hundimiento?
En cuanto nos habiliten.
Claro.
Todo depende. La cerveza ya está en camino, ya está fermentando.
Bien.
Las barricas ya están listas para ser llenadas.
¿Y el objetivo cuál es? O sea, ¿qué esperan encontrar? ¿O no saben con qué se van a encontrar?
En realidad, ya en otros países se ha hecho. Brasil, España, y le han dado muy buenos resultados. En realidad, sí, lo que esperamos va a ser una cerveza totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a tomar. Primero que va a fermentar en madera, y aparte, creemos que el agua de mar, el agua con sal, le va a dar una característica especial a la cerveza.
Claro.
Que vamos a tener que esperar para probarla, pero creo que viene un poco por ahí, ¿no?
Sí, exactamente. El mar, el agua de mar tiene casi 90 sales minerales. Eso es un dato cargada, no menor, cargadísima. Entonces puede aportar un montón de cosas buenas.
Claro, a través de la madera
que se
hinche y va a ir liberando.
Exactamente, sí. Siempre hay una microporosidad que permite ese juego entre ambos.
Una vez que se hunda, va a estar mucho tiempo, poco, justamente por esto.
La idea es que esté no más de 6 meses.
Ah, bueno,
hundirla ponerle en mayo y sacarla en octubre, más o menos. De hecho, o sea, se haría en esa época del año por las temperaturas también, que son temperaturas óptimas para la maduración, que el mar va a oscilar, calculamos nosotros, entre 14 grados más o menos, y creo que suele bajar hasta 8, y después cuando llegado la primavera empieza a subir de vuelta.
¿A qué profundidad sobre el nivel del mar?
En el naufragio va a estar...
las barricas van adentro del barco,
sí.
¿No?
Sí. Van en la proa. Ajá. En la proa del barco, y va a estar más o menos 18 metros.
Wow.
El lecho del mar está a unos 25, 26 metros.
¿De los cerveceros sos el único que hace buceo?
Debe haber alguno que yo conozcas.
Sí. ¿Vos te vas a meter también para
llevar a cabo el
hundimiento?
Seguramente colabore o algo en lo que pueda. Digamos, yo tengo una estrella nomás, estoy lejos de ser instructor. He buceado ahí en el cronómetro. Es una sensación espectacular.
¿En otros lugares?
Acá en Mar del Plata, en el cronómetro, el banco de afuera, el banco de medio,
sí.
Son puntos de,
¿y por fuera
de buceo específicos, sí, acá de la costa?
¿Por fuera de la ciudad?
No, nosotros practicamos buceo y vamos cotidianamente, te diría, una vez por semana a la Escollera Norte.
Mira,
ahí hay una zona permitida donde se puede bucear.
Pero México, en alguna...
Y el año pasado tuve la suerte de bucear en Puerto Galinas, Brasil. Es una experiencia única, la verdad. Es algo
agua
increíble.
Agua transparente, ¿no?
Totalmente transparente, el agua a 30 grados, es una locura.
Qué lindo. ¿Acá se hace más difícil bucear por el agua, por...?
Es difícil barra adverso, pero bueno, está bueno, siempre hay mucha vida. Acá en la Escollera Norte tenés caballitos de mar, tenés estrella de mar, peces, ermitaños.
¿Alguna sirena?
No, después tenés mugre, pero no hay mucha mugre, sí, hay gomas, esas cosas. De hecho, la vida misma, viste, o sea, donde hay una goma tenés un montón de cangrejos,
de animalitos,
de peces que aprovechan eso para... Lo usan como casa.
Claro. Bueno.
Es lindo.
Igual que la gente no tire, ¿no? Gomas al mar.
Claro, ya es
romper las pelotas. Un extremo. Tiran basura, ya tiran las gomas pinchadas. No, por favor.
Deja de decir tiran las gomas. Por favor, te lo pido.
Pasemos al track número 3.
¿The 1975 te gusta? De 1975.
Sí, me encanta.
También pasaron por Lollapalooza,
sí,
Argentina.
Uh-huh.
Y fueron segunda línea de cartel ahí. Yo estuve pasando las recomendaciones indie en Twitter. Me parece que estuvo bien. Quizás la próxima hagamos una previa, como para que lo puedan seguir por el streaming. Porque la verdad que está bueno, te sentás ahí, te tomás una birrita, comes algo, te ves el streaming de Coachella. Esto fue una de las bandas inglesas del momento. A mí, más o menos, pero está bueno. De 1975, It's Not Living, en vivo, Coachella 2019.
Cero, dos, dos, tres. Lo que necesitas para estar informado.
Cerveza, cervecita, birra, birrita, birrón, fresca, chela, chelita, pinta, porrón, porroncito, rubia, chopera.
Tenemos cientos de maneras de nombrarla y miles de momentos para disfrutarla. Pasá por Vamos la Barría, Constitución, Playa Grande, Alvarado, La Perla y poné a prueba tus sentidos. Baum. Espíritu artesanal.
Beber con moderación en exceso es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Está comprobado que 2 de cada 3 personas recuerdan el mensaje de los posavasos luego de una experiencia de consumo. En Coster Company producimos los mejores posavasos de la Argentina, utilizando materia prima de excelente calidad. Por eso, absorben más de 3 veces su peso en agua. Estamos en todos lados, pero si todavía no nos conoces, te invitamos a visitar nuestra página www.posavasos.com.ar. Anímate, hacé conocer tu marca a través de posavasos.
Barley, Resto, Ambriu Bar. Vení a disfrutar de una experiencia gastronómica. Te invitamos a relajarte y degustar de nuestra exclusiva carta con cualquiera de los 8 estilos de cerveza artesanal Heller. Barley, Resto, Ambriu Bar. Avellaneda, esquina Hipólito Yrigoyen. Reservas al 493-5833.
Estás escuchando... un espacio dedicado íntegramente a la cerveza artesanal.
¿Qué pasa mañana, Andrés?
Mañana es la noche de las fábricas.
Así es. 14 cervecerías se juntan para esta movida que organizó Turismo de Mar del Plata junto a Beerway.
Un abrazo para nuestro amigo Julián.
Julián Berna y Soledad Cejas.
Y Sole.
Sí, organizadores obviamente del Brewmaster, el primer Congreso Nacional de Cerveza Artesanal que este año llegará a su tercera edición y ya está confirmado que se realizará en septiembre.
¿Quién la conduce?
No se sabe todavía.
Hay que cerrar ahí.
No. Está todo dado para que sea yo.
Qué grande.
Está todo dado.
Y el hombre hacker.
Pero bueno, falta el gancho, diría Bilardo, ¿viste? Falta el ganchito que es clave. Antares, Heller, que están los muchachos aquí presentes como invitados del día. Cheverry, Alarde, Cerveza Fauno, Leven, Levi, Cerveza Smith, Kaunas, Brewhouse, Cachalote, De Prestado, Icarus y Mauer. Son las 14 cervecerías que mañana abren sus puertas para, entre otras cosas, dejar la media pinta a 50 pesos.
¡Epa!
Con entrada libre y gratuita a todas las fábricas, la media pinta, esto es lo que será en común a todas las fábricas, estará 50 pesos. Después... Distintas cervecerías se sumaron a la movida, pero además harían otras cosas, como por ejemplo los amigos de Cachalote que lanzaron el Cachafest.
Qué locos lindos que son.
Hermoso, Pablito, Hernán. Creativos, ante todo. Abren las puertas, anoten, vayan anotando. Y vos también en tu agenda electrónica, en tu Google, ¿cómo es?
Calendar.
No, nunca lo pude usar. Volví al papel y lápiz.
Dios.
A las 5 de la tarde abren las puertas. 18:30 sale de Colón y Mitre un micro gratis de Tienda León para la fábrica con vuelta a las... no se sabe.
Catch a Palusa.
18:30, anoten, Colón y Mitre, micro gratis hacia Cachalote. Después de ahí pueden ir caminando, como decíamos hoy, en la zona. Se van a encontrar con varias cervecerías.
Al toque está Heller, ¿o no?
Claro,
sí,
muy cerquita, muy cerquita. Van a cortar la calle San Martín de manera legal, lo aclara Pablito. El mensaje que me mandó, claro, sí. Por las dudas, ¿viste? Para que no le vayan... para que no le vayan al cuello. Donde va a haber más de 20 autos clásicos, exhibición de skate y circo. Y a partir de las 20 horas. Mira. El circo, ¿eh? Por Perú, es Perú y San Martín, Cachalote. Por Perú va a haber una exhibición de motos clásicas y food trucks.
Se ve que son fierreros los chicos.
Sí, 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 sí. Adentro van a tener barbería en vivo.
Ahí podés ir vos.
Sí, ahí podés
ir vos. Sí, sí, sí.
Aprovecha. Yo ya iba igual, pero sí, sí, sí. Aprovecho la volea. Dos tatuadores.
Hashtag de arribeños.
Dos tatuadores, expo de pintura y tablas de surf. Van a estar pintando en vivo, van a estar haciendo intervenciones en vivo, degustaciones de distintos fiambres, de snacks, barra de cervezas, cocción colaborativa con Lumpen de Buenos Aires van a estar haciendo, y además una cocción colaborativa con Matías Conca, que van a hacer una Brut IPA, que ayer estuve con Matías Conca en Rabona, porque dio una charla de entrada libre y gratuita, una charla de cata de estilos de cerveza, y la verdad que la rompió.
Te prepararon el colchón después, ¿no? Para quedarte a dormir.
No, ¿por qué?
Y porque es tu segundo edad.
No, 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 no.
Un abrazo al compañero Matías Conca.
Sí, por favor. Y a Fernando. Y a Fer, todos los obvio. Socios de Rabón, obviamente, que siempre nos reciben muy bien. Además va a haber en el Cacha Fest juegos, sorteos, donde se van a poder ganar remeras, gorras, botellones... Y lo que se les ocurra. Una noche larga ese.
Solo falta Gastón Leandro para que sea...
¿Sabe por qué no está?
¿Por qué?
Porque va a estar en Kaunas.
Ah, mirá.
Desde las 18, Kaunas, más o menos 18:30.
Un saludo para Lionel.
Va a ser Lionel un recorrido de la fábrica. Va a contar un poco la historia de sus 20 años. Una de las fábricas más longevas.
Un pionero.
Que tiene Mar del Plata. Van a hacer la presentación de sus estilos. A las 21 horas, show, como me dijo Lionel, de un amigo de Kaunas, Gastón Leandro. Y luego...
El viejo de arriba no quiere mirar.
Luego fiesta, fiestón.
Nos encanta, nos
media
encanta.
Media pinta, como decíamos, a 50 pesos. Pero, atención, porque la pinta en Kaunas, 80 pesitos. Mañana, nada más.
La pinta
no
o
pasen el viernes y quieran que la pinta esté a 80 pesos. La pinta 80 pesos. Y además, si querés con unos snacks, la pinta.
Pre-Macri está.
100 pesos. Completito, para tener la panza llena.
¿Dónde, bueno, sorteos ¿dónde es Kaunas? Y muchas... ¿Tenés la dirección o te complico?
Me complicás. Así que se meten en las redes sociales, Kaunas en Instagram, en Facebook, como también de Cachalote. Y todas las cervecerías que van a estar participando, como por ejemplo Heller.
Exactamente.
¿Qué tienen para mañana?
Mañana, nosotros, el horario nuestro va a ser de 19 a 24.
Bien, buen horario.
Sí, va a haber una banda tocando en vivo a las 21 horas.
¿El nombre de...?
No me acuerdo. Arctic Monkeys, me dijeron. Puede ser
Arctic Monkeys.
Aquí la busco,
en Heller.
Sí, sí.
Y va a haber...
Se quedaron desde después de Lollapalooza.
Claro.
Un DJ aquí tocando toda la noche.
Bien.
Degustación de cervezas.
Y va a haber también food trucks también.
Bien.
Va a haber un food truck para comer.
Sí, qué rico.
Así que bueno.
Y van a estar todos nuestros estilos y
con todo.
La media pinta 50 pesos.
Y Edu así, explicando un poco los procesos de cocción y explicando un poco de todo, sí, ahí en vivo.
Bueno, tremendo entonces. La movida de la noche de las fábricas, en las que todas
alta movida,
subieron la vara, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La bien, verdad que lo felicito.
Bien, Birwey, che.
Sí, fue una propuesta de Virgüe y...
Gran movida, hoy se estuvo presentando ahí en el M-Tour, la movida oficialmente.
Cuando hagamos la noche de las hamburguesas...
Guarda, ¿eh?
¿Qué onda, Kerman? Y... Termina en el hospital.
Y cada hamburguesita son 200 gramos, 250 gramos de Morphy. Bueno,
me tengo que ir a una peña. ¿Cerramos?
Dale. Gracias, Edu. Gracias, Leandro, por estar acá.
Gracias.
Son bienvenidos cuando quieran.
Bueno, muchas gracias, David.
Y muy rica la Barley Wine, ¿eh?
¿Le gustó?
Bueno, gracias. Sí,
espectacular. Sí,
sí. Y ahora que va tomando temperatura, libera mucho más esos aromas a caramelo y esa intensidad también que tiene propia del estilo, ¿no? De su alcohol, ¿no? ¿Cuánto tiene más o menos?
Tiene 9,3.
Epa, este lote. Pero no se siente, ¿eh? Es peligroso.
Espera un peligroso.
Rato. Ojo mañana si piden Barley Wine, que la temperatura por ahí da para tomarse una Barley Wine, pero... para rematar, me parece, ¿no? Es porque me mató con la foto.
Estamos haciendo una foto en vivo.
Porque engaña, parece que no, pero sí, al ratito sí. Así que a tener cuidado. Y mañana, por favor, en la noche de las fábricas, vayan en colectivo, vayan caminando.
Taxi. ¿Remis?
Taxi, remis.
Tomen con responsabilidad, hidrátense.
Hidrátense. Por lo general decimos siempre, cada una pinta de alcohol, de cerveza, una pintita de agua, estaría bien.
Sí, no
si no lo pueden hacer así, por lo menos cada dos, una, mínimo.
Una y una.
Sí, es lo ideal. Pero eso, muévanse, las fábricas están cerca, la movida está buena, así que vayan caminando. Nosotros, de hecho, dimos el ejemplo una vez y nos fuimos caminando para todos lados.
¿Cómo me hiciste caminar?
Hasta Santa Clara no fuimos en verano. Nos vamos, nos despedimos, gracias Leana, ahora sí, gracias Edu por esta visita. Bueno,
gracias a vos.
Los esperamos cuando quieran. Agradecemos como siempre a Baum, Espíritu Artesanal, Coster Company, www.posavasos.com.ar, Hops, Recoba de Cervezas, Sarmiento y La Costa, y las mejores pizzas, Andrés, ¿dónde están?
En Mambrú, papá.
Avenida Libertad, 3321. Y nuestra recomendación es...
La Lombarda. ¡Nene!
La mejor pizza de parmesano, Javi, de toda la galaxia.
Increíble.
Nos reencontramos el miércoles que viene para hacer, una vez más, honrar la birra. Porque a la cerveza la tomamos en serio.
¡Un, dos, tres, cuá!
¡Un, dos, tres, va! Dame una birra, llévame al hospital. Mi boca está que arde, yo ya no puedo más. Porque no es lo mismo que vivir.